Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con tres escritores de la editorial Shingo que van a, bueno, que acaban de publicar sus libros y bueno, esa fue la idea de juntarlos. Me refiero a María García Marichal y su libro
Historias Atemporales.
Historias Atemporales, Lucas Milani y su libro El Aparato de Ser Inútil. Y en el teléfono del otro lado de la línea, allá en San José, está Damián Romero Boyé con un libro que se llama Lanterna. Damián, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la barra allá por el estudio.
Damián Romero Bobé es licenciado en psicología, sos psicólogo y magíster en ciencias humanas, naciste en Montevideo, pero a los pocos días se radicaron en San José de Mayo, ciudad que atraviesa tu obra, y dice aquí que tu trabajo busca las intersecciones del territorio, la memoria colectiva, los márgenes de la historia, busca en ella las cicatrices, y vaya que es una búsqueda para un día como hoy, ¿no? 20 de mayo, con la marcha del silencio. Y que si algo queremos todos los que participamos en la marcha del silencio es precisamente, bueno, cicatrizar, ¿no? O sea, dar de alguna forma, tratar de curar heridas que permanecen abiertas. Desde la prosa poética se intenta desentrañar identidades ocultadas y el peso de los mitos que se fundan en el tiempo y la naturaleza. Lanterna es tu primer libro y se llama Lanterna, y que es una novela histórica, ¿puede ser?
Sí, podría definirse en términos de novela histórica, pero como plantea ahí en la descripción, también atravesada un poco por la prosa poética y quizás atravesada también por el realismo mágico, un poco el sentido y de qué va esta novela. Tiene que ver las raíces en cierta documentación histórica, pero ficcionalizada en función de mis vivencias, de lo que he atravesado y ciertos mitos existentes en mi pueblo, que es San José. Así que por ahí va un poco la cosa.
Bueno, hay un libro, no sé por qué te estaba escuchando ahora, al hablar de realismo mágico, me llama inmediatamente la atención, porque hay un escritor español, David Uclés, que es profesor de historia también, que ha logrado un superventas increíble con la Península de las Casas Vacías. Ahora acabo de leer su segundo libro, que es La Ciudad de las Luces Muertas. Y lo que hace él en la Península de las Casas Vacías es narrar los 3 años de la Guerra Civil, un tema que se ha contado 100 millones de veces en España, ¿no? Pero por primera vez lo hace desde el punto de vista del realismo mágico.
Qué interesante.
Te pregunto si tiene algo que ver el hecho de que estés tomando la historia, pero también de alguna forma tomando el realismo mágico, porque ¿qué pasa? Cualquier relato histórico en general tiene un primer contrato que es que tiene que ser realista, ¿no?
Sí, un poco tiene que ver con el contexto, capaz que está bueno contar el contexto de dónde surge la iniciativa de la escritura, en este caso de lo que fue el proceso de Lanterna. A mí particularmente me tomó el comienzo de este proyecto en un momento de mi vida en donde pasé a vivir a una casa de mi familia que tuvo mucha historia. Era la casa donde vivía mi abuela. Y en ese momento ella había fallecido hacía unos pocos meses y quedó una casa dada vuelta, una casa en la que estaban todos los cuartos con documentos históricos, familiares de la fundación de San José y demás cuestiones, que me llevó a iniciar un proceso de investigación, de empezar a ver cómo se había gestado o cómo decían los libros de historia de que se había gestado San José, pero también cómo lo había atravesado mi familia y cuáles eran esas, lo que me interesó fue tratar de ver cuáles eran esas voces que habían quedado silenciadas a lo largo de la historia. Muchas veces se plantea de que San José fue fundada por 40 familias que llegaron de España, pero se ignora que esas familias no llegaron solas, llegaron con indígenas que venían de las misiones, que en realidad tenían la misión de ir hacia la Patagonia, y llegaron a un lugar donde ya habían otros habitantes. Entonces me interesó profundizar desde ese lugar, de poder contar no solo de esas olas de fundadores que constituyen a Lanterna, sino también las voces silenciadas que estuvieron a lo largo de mi familia. Entonces, el libro juega, o la novela juega un poco en eso, entre la fundación histórica y la genealogía que me compone, y por eso a mí me gusta decir que para mí Lanterna es algo así como un movimiento arqueológico de la memoria que me constituye y que constituye a San José.
Y perdón, ¿y el título Lanterna tiene algo que ver con linterna, por ejemplo? ¿Tiene algo que ver?
Bueno, es una deformación, porque un poco a mí me gusta jugar mucho con los neologismos, y en realidad deriva entre el italiano y el portugués en esos resabios que quedan, pero la idea de lanterna yo la atribuyo como la luz que emerge del oculto.
Bueno, acá hay un brasilero.
Lanterna en portugués es linterna.
Sí. Es linterna.
Sí. Sí, sí, es linterna.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, la metáfora de la luz, de iluminar el pasado, la idea de que el pasado es oscuro, hay penumbras, digamos, como que son metáforas como muy básicas, elementales, diría, ¿no? Que es como instintivas prácticamente, ¿no? La idea de echar un poco de luz, o la idea del conocimiento, ¿no? Que el conocimiento puede ser también poético. ¿Damián?
¿Sí?
No, estaba diciendo que el conocimiento puede ser poético, y la idea tuya es, bueno, no sé si, porque hay que ver si uno cuando escribe, la idea realmente es lo que impulsa, y si lograste lo que vos pensabas.
Sí, mi idea era justamente poder retomar un poco esas olas que fundaron a esta lanterna. Esas olas, como decía, están un poco compuestas por aquellos habitantes que medían el tiempo en lunas, en lo que yo defino un poco la creación de esta ciudad, no fantástica, pero sí de cierta forma fantaseada. Trata de buscar formas de medir el tiempo distintas a lo que trajeron quizá la ola del norte, que es la ola de cierta forma colonizadora, y distinta también a estos pobladores que vinieron de este continente, pero de otras latitudes. También se refiere ahí en el texto los que vinieron de los barcos del este, como esos pobladores africanos que vinieron a ser desangrados, si se quiere, por una misión que no era la propia, y lo que en definitiva terminamos resultando los criollos, que seríamos la síntesis de todas esas conjunciones. En ese marco es que terminamos siendo, de cierta forma, hijos de las contradicciones, y lo que se apuesta es justamente a problematizar un poco en relación a lo que han sido las migraciones y cómo y dar luz justamente y visibilizar eso heterogéneo que nos compone, pero que no siempre queda reflejado.
Damián, te hago una pregunta. Digamos, tu profesión es psicólogo, no historiador, por ejemplo. Podría ser, ¿no?, un profesor de historia, un investigador de historia, pero digamos, sos psicólogo, por más que tenés una maestría, ¿no?, que es en ciencias humanas.
Exacto, yo particularmente en la maestría de ciencias humanas me focalicé en lo que son los estudios latinoamericanos, y particularmente mi tema de tesis estuvo vinculado justamente al buen vivir en pueblos originarios de Bolivia, y bueno, y eso sin duda que incidió y permeó en lo que ha sido la construcción de esto, y bueno, y de tratar de ver que hay otras formas que escapan quizá al conocimiento o a la racionalidad de otros colectivos, que quizá no siempre los tenemos presentes, y que es posible concebir a la vida, al tiempo y a la materialidad desde otros lugares.
Sí, bueno, digamos, toda América Latina, eso ya está dicho una y otra vez, es el encuentro de tres grandes, gigantescas culturas, que es la africana, la de los pueblos originarios, los indígenas, y la occidental, la europea, ¿no? O sea, solamente acá se encontraron esas tres, y no en todos lados de América, por eso tenemos diferencias en América Latina, están en el mismo grado, digamos, ese choque, pero están los tres, y no siempre somos conscientes que están las tres, ¿no? García Márquez decía, tratar de explicar el realismo mágico era que el realismo mágico era un lenguaje y una forma de ver las cosas europea, igual que políticamente Europa, después de centenares de siglos de luchas y de intestinas y de civiles, había llegado a algo que era la democracia, o algo europeo, digamos, ese desarrollo. Bueno, que la idea, según García Márquez, cuando vos aplicabas el lenguaje y la mentalidad cartesiana europea, te daba el realismo mágico, porque claro, empezaba a haber desbordes por todos lados, ¿no? Puedes saber, y eso es algo que cualquier persona, yo creo, que ha vivido en el interior, ve, digamos, es la historia de, ¿no? O a veces en los barrios también, ¿no? O sea, los cuentos de la gente siempre están desafiando esa idea verosímil de, ¿no? De lenguaje, que las cosas pasan más o menos de una forma.
Siempre hay como una especie de, no sé, de bordado, de entretejido de las historias que cambian a lo largo del tiempo, porque por eso lo del realismo mágico también, ¿no? El hecho de que de pronto se cargan con el tiempo de cosas que de pronto...
Sí, la exageración.
Las exageran.
El desborde de, claro. ¿No? Cosas de la... ¿No?
Es interesante eso que dijiste de García Márquez también, porque la Odisea, recién hablamos de la Odisea.
Sí, uh-huh. Sí.
Y
sí,
la Odisea sí. No tiene magia. La Odisea es la historia, es la guerra de Troya. Claro. Pero está también totalmente tomada por una visión mágica de la vida.
Claro.
Totalmente.
Pero el panteón griego
estamos en otro lado del océano. Entonces, claro. Acá es el realismo mágico. Claro. Allá es la Odisea y la Ilíada.
O mitología.
La mitología.
La mitología.
Sí, sí. En realidad, estamos hablando siempre como de ese pensamiento mítico, así, claro. ¿No? Que se da en todas partes. Y pero generalmente a esta palabra horrible que no, pero desde el punto de vista popular.
Claro, la oralidad.
Porque
en la oralidad que bueno, surge.
Volviendo, y si me permitís, ¿sí? Por ejemplo, en historias atemporales, son 15 cuentos. Uh-huh. Estos 15 cuentos tienen que ver con mitos. O sea, ¿viste que estamos todos conectados? Incluso sí. Con Damián.
Hicimos todo para este programa, para el libro de Marichal. A ver.
No, al revés, yo creo que es como que yo lo hubiera hilvanado con ustedes. Son 15 historias, pero no narro los mitos, uh-huh. Sino que, bueno, soy profesora de geografía, me encanta la geografía, y lógicamente la geografía y la historia, la antropología, están absolutamente entrelazadas en una urdimbre.
Sí, 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 sí.
En una urdimbre.
Y tiempo.
Espacio,
¿no? O sea,
tiempo.
La geografía, espacio, la historia,
el tiempo. Y el humano. Exactamente, el humano
el
trabajando en ese espacio temporal, eso claro. Mismo. Entonces. Fue una especie de inspiración que yo creo que de alguna manera terminó acá. Mirá. Hoy, que fue el decir, escribí primero un primer cuento hace muchos años, este libro uh-huh. Lo empecé hace como 10 años o más, uh-huh. Un cuento acerca de un lugar mítico en Arabia, en el desierto arábigo, Aban. Ese lugar, un lugar por supuesto que es mítico, podrá haber existido o no, los mitos tienen bases históricas o son creados por la imaginación del humano. Pero entonces no quería escribir el mito, sino que la gente de ese pueblo lo viviera, que algunas personas de esos pueblos lo vivieran. Y fue así como fui creando esos 15 cuentos con mitos latinoamericanos, uh-huh. Del Tíbet, africanos, es decir, de distintos lugares del mundo. Entonces, y de alguna manera el mito también es realismo mágico.
Bueno, o sea, detrás de todo mito, en el origen de todo mito, pasó algo. Algo pasó.
Algo hubo.
Lo que pasa que no es exactamente, digamos, lo que cuenta el mito.
Ahí está.
Durante mucho tiempo, la Odisea o la Ilíada se pensó que eran ficticias, que eran literarias, ¿no? Hasta que, bueno, estamos hablando del siglo XVIII o XIX, ¿no? Se encontró no solo los restos de, no solo de una Troya, sino de varias Troyas.
Varias,
a lo largo de civilizaciones. Troya sobre Troya sobre
exacto.
Troya, ¿no?
Bueno, y los cronistas claro. También del siglo XVI, anteriores uh-huh. Incluso también, mezclaron mucho la realidad con la ficción.
Por supuesto,
también.
Por supuesto.
Y, bueno,
pero que todo lo mezclamos.
Siempre, pero si pensamos en Portugal, por ejemplo, uh-huh. Que estamos ahí, el mito del sebastianismo, el don Sebastián, que hace poco, en la última copa, llegó de vuelta al ruedo de las radios y medios comunicativos de Portugal, porque Don Sebastián muere o desaparece, no murió, no, porque él desapareció, es el encubierto, según los portugueses, no murió, desaparece en una batalla en Alcácer Quibir, que es en Marruecos. Y según...
¿Y en qué época? Porque digamos, el que era fervoroso creciente era Pessoa, Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, que escribió Mensagem y aparece.
Que están esperando que
Don Sebastián vuelva. Y que Portugal va a volver a ser
grande.
Grande. ¿Y dónde es Alcácer Quibir? En Marruecos. ¿Contra quién Portugal perdió la última copa? Contra Marruecos.
Claro.
Y hay varios. Cristiano Ronaldo era el Don Sebastián.
Claro, Cristiano Ronaldo
que volvió a poner a Portugal.
Claro. Bueno, es un poco como el reino del Preste Juan en el, claro, el África, por, en sí, sí. África, por ejemplo, ¿dónde estaba? Lo buscaban por todas partes.
¿Quién, perdón, quién?
El reino del Preste Juan.
Preste Juan.
Del Preste,
no sé,
Juan. Era, vendría a ser algo así como un religioso que había establecido un reino en lo que parecía ser África Central, pero hubo exploradores que los buscaron. Como yo tengo historias atemporales, buscaron El Dorado. Bueno, José de León estuvo buscando El Dorado.
¿Puedes leernos un cuentito? De
encantadísima. Voy a irme muy atrás en el tiempo. Bueno. Muy atrás, muy atrás, muy atrás. Muy y bien. Este cuento, quiero decir que son breves, que no tienen diálogo y que tienen cierto, no un lenguaje arcaico, pero que busque cierto arcaísmo del lenguaje. Se llama Allá. Eran pocos, dos machos, tres hembras y una cría pequeña. Caminaron mucho bajo la gran luz blanca que les permitía ver hasta muy lejos, pero que los apretaba con una fuerza viva sobre la planicie agostada. Tenían hambre. Encontraron agua en algunas charcas, en un hilo que corría entre piedras oscuras, al pie de un árbol que les brindó sombra y que provocó que emitieran sonidos de sorpresa. De una grieta en el suelo, por botones fríos y transparentes brotaban sin pausa y formaban un fino arroyo. Uno de los varones se empapó la mano y refrescó la cara y el cuello de la cría, una hembra de largo pelo oscuro que caía sobre la espalda. Sonrieron, bebieron, pudieron descansar tendidos en la gramilla fresca que rodeaba el manantial. Cayó la oscuridad y los adultos se turnaron para vigilar. Tendrían que continuar andando y buscar comida, porque ya no había presas, ni grandes ni pequeñas. Una de las adultas, quizá con los sentidos más alertas que los demás, se alejó un poco mientras el grupo dormía acurrucado. Levantaba la cabeza, olfateaba el aire, entrecerraba los párpados para otear el horizonte, algo que percibía apenas. Se detuvo un momento a mirar, en el cielo negro y hondo, las luces de la noche, que temblaban en el silencio, reflejándose en sus iris oscuros. Orientó su oído derecho para escuchar. Por debajo del viento despacioso, un ruido de movimiento crecía hasta que el suelo tembló bajo la cáscara de sus pies. Rugió. De una vez, sus compañeros se levantaron sobresaltados. Ella señaló las ramas más bajas del árbol que los cobijaba. Entonces treparon uno a uno, prendiéndose con fuerza. Ella fue la última. Arriba, siempre arriba, hasta casi tocar las hojas más altas y espinosas. La polvareda comenzó a irritarles la nariz y los ojos, pero vieron con horror la estampida golpeando y sacudiendo, bramando en una huida desenfrenada. El grupo se mantenía unido con la fuerza de sus músculos, su astucia y el desesperado deseo de vivir. Fue largo, polvoriento, ensordecedor. Luego, las alimañas entre el pasto y un gamo perdido que saltó el riacho en pos de los demás. Ella entendió. En la lejanía, lenguas rojas se elevaban. Fuego. El miedo la atenazó hasta que otro sonido, conocido, esperado, sufrido, calmó su angustia. Un trueno, largo, profundo, y la lluvia arreciando desde donde el fuego empezaba a perder altura. En su memoria incipiente se presentó el estallido del rayo, se desencadenó el fuego que después apaciguó la lluvia. Entonces indujo a bajar a los demás, a seguir, a dejar que el agua de la altura calmara su sed, a cazar con las cañas y los palos a los bichos que andaban entre las piedras, el barro y los matojos que iniciaban su renacimiento. La luz blanca de la oscuridad, la que crecía y se empequeñecía una y otra vez para su asombro, cumplió todo un ciclo hasta quedar como un gajo colgada en la profundidad de arriba. Y ella vio una oquedad perfecta en un roquedal alto, agua que andaba hacia abajo entre las piedras, arbustos quemados que recibían la lluvia con ansia. Su garganta emitió un sonido ronco y corrieron con la cría alternando los brazos que la protegían y los corazones latiendo deprisa. Era el lugar. Aún había rescoldos protegidos entre peñas, rescoldos a los que se acercaron y les dieron calor. La pequeña hembra acercó unas briznas que ardieron de pronto y rieron. Un círculo de pedruscos guareció el fuego en el interior seco y fresco de la cueva. Pudieron cazar, recoger, dormir, vigilar. Alimentaban la fuerza que podían controlar dentro del límite que ellos mismos construyeron. Pero allá en la relativa calma del roquedal, del color de la primera luz, empezaron a observar con atención, en calma. Iniciaron otra búsqueda, la de la sincronía inexplicable entre el arriba y el abajo.
Muy bien, esta era María García Marichel y una de las historias de Historias Temporales. Eso está editado por Ginkgo, la editorial. Bueno, hablamos también de Lanterna, esta novela con base histórica y con realismo mágico de Damián Romero, que también está publicada por Ginkgo. Y también hablamos de El aparato de ser inútil. Ahora que lo leo de nuevo por quinta vez, el arte, si hay algo que define el arte, es la inutilidad, ¿no? Digamos, tiene otro tipo de utilidad, pero no,
claro,
no es práctica,
si
no es
funcional. Vamos al inglés, es una utilidad interna, ¿no? Inútil.
Claro,
hay una utilidad, claro. Pero no es pedir un vaso de agua y
no.
Usar la palabra para eso, para que
está fuera. O la idea de que uno, digamos, si es poeta, va a ser millonario, por ejemplo.
Ah, no,
en ese sentido, ¿no?
Olvidemos.
Estaba viendo una
solo
película.
Solo Pelé.
No, acabo de ver, sí, o sea, bueno, pues Pelé o Maradona.
Poesía con los pies.
Que hacían poesía, ¿no?
Y con la cabeza, con el cuerpo.
Estaba viendo una película ahora en HBO que la recomiendo, me la habían recomendado, se llama El Poeta, es colombiana, y se precisamente muestra eso, ¿no? O sea, un poeta que encuentra a una muchacha en el liceo y es buenísima, pero es un talento. Y entonces él dice, la quiere llevar, porque él como poeta es un hombre muy frustrado, digo, ¿no? O sea, medio desastroso, medio alcohólico, en fin. Y ella dice, pero ¿y qué gano yo con ser poeta? Pero igual ella, digamos, siendo muy de clase muy humilde, en fin, ella ya había leído a Alejandro Pizarnik, o sea, en Colombia, o sea, andaba volando la chiquilina, pero dice, ¿y yo qué gano con eso? Y él se queda callado en la boca y dice, bueno, ¿querés otro pastel?
Porque en definitiva,
claro.
Los artistas tenemos que, la mayor parte de los artistas,
sí.
Tenemos que hacer otras cosas para vivir.
Sin duda, ¿no? Pero no, yo no creo que nadie se meta a escribir o a publicar, en principio, ¿no? O sea, ni siquiera Stephen King cuando empezó, ¿no? Era por, digo, siempre hay un impulso, ¿no? Siempre hay otro impulso.
Claro.
Y alguien me preguntó una vez, mira, Pablo, yo quiero publicar, pero tendría que autoeditarme. Yo le digo, mira, hay una retribución psíquica. Le dije.
Sí, es real.
Y bueno, estamos hablando de otras dimensiones. Mateo, antes de terminar, Mateo Real de Azúa, nos vas a recordar que
el sábado 23 de mayo, 17:30 horas, en Cufre y La Paz, en el Elocuente Bar. Tenemos una instancia grupal, una instancia cultural, si se quiere, un grupo de autores y autoras de Ginkgo. Vamos a estar leyendo poemas, cuentos, escenas significativas de novelas también. Esa es una instancia que cuenta con micrófono abierto también, por si al final alguien del público desea compartir un poco de sus escritos también. Es la segunda vez que generamos esta instancia en Elocuente Bar, la primera fue en febrero. Y estuvo muy lindo, la verdad fue un rato precioso que pasamos. Así que quedan todos invitados e invitadas. Es entrada libre y es muy lindo el lugar, muy acogedor.
Muy bien, es este sábado 17:30 en Cufre y La Paz. Vos tenés una novela bastante grande.
Sí.
Que también salió en Ginkgo, se llama...
Ciclo de Violencia.
Ciclo de violencia, no me acuerdo la tapa, sí. Y bueno, simplemente, y bueno, y Damián, te mando un abrazo desde San José, a toda la gente linda que hay allá. Y me gusta, por lo menos, digamos, que aquí estemos participando, sí, de alguna forma, María García Marichal, que viene de Las Piedras, pero ella es de Los Cerrillos,
exacto,
de allá de Canelones. Lucas, que también vive acá en Montevideo, pero pronto se va a ir a Brasil, va a volver a Brasil, como...
Como Odiseo.
Como Odiseo. Sí, su Ítaca.
Mateo, sos de Montevideo,
sí,
¿no?
Sí, sí, citadino.
Y Damián, que es de Montevideo, pero bueno, vive allá en San José. Te mando...
Así es. Un abrazo muy grande por ahí.
Nosotros te mandamos desde acá también, Damián.
Bueno, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Un lindo encuentro. Me encantan estos encuentros porque fue agenda abierta y realmente pasaron muchas cosas. Mateo, María García Marichal y Lucas, gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, gracias por darnos este espacio.